Lleven menos y después podamos volver a Picasso, si queréis. Según vaya la cosa. Vale. Uf, ya llevo, como llevo ya 2 horas hablando, pues ya llevo a esta clase medio desfondado. Esta no puede ser. Vamos a ver. Hablábamos un poquito de esto el otro día, ¿verdad? Que esta PEC, a diferencia de las de otras asignaturas, tiene como particularidad que es una PEC muy extensa. Ahí lo veis, un trabajo de 15 a 20 folios. ¿Veis? Un trabajo de 15 a 20 folios. Vale. Con no más de 20 imágenes. Se entiende que podéis escoger hasta un máximo de 20 obras. ¿Qué ventaja tiene a cambio? Podéis escoger las obras que os dé la real gana, que más os gusten, con tal de que entren dentro del marco establecido de la historia del arte contemporáneo del siglo XX, ¿vale? Con tal de que esté dentro de ese marco cronológico, podéis sin ningún problema incluirlas. Ahora bien, vamos a ver, a ver si no se me queda nada en el tintero. Algunas de las cosas que comento son redundantes, ya las comenté en la anterior clase, pero algunas de vosotras no estabais en la anterior, pienso, sí. No. María del Pilar. Fraguillo. En barroco no estás, ¿verdad? O es que ya no sé, yo tengo un cacao a veces que... Como esto es todo tan impersonal y ves nada más que los nombres... Solamente estáis Armando y Tamara, ¿verdad? En barroco. Bueno. Vale. Vale, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, muchos de los elementos básicos ya los conocéis, sabéis que es un ejercicio totalmente optativo, si no lo queréis hacer no hay ningún problema, os jugáis el 100% de la nota al examen y nada más. Quien haga este trabajo para mí, como yo soy el que lo evalúo, sabéis que las indicaciones que os dé van a misa, lo que yo os indique, siendo por supuesto respetuoso con todo lo que se indica en el enunciado básico, os puedo dar algunas referencias puntuales que sean perfectamente válidas, porque yo corregiré, yo evaluaré el ejercicio. Por lo tanto, podéis estar tranquilos en eso. Más cuestiones. ¿Qué otra cosa os iba a comentar? Nadie debería sacar menos de un 7 en un trabajo como este. Lo más normal es incluso sacar más, si hacéis un ejercicio razonablemente correcto. Vale, solo hay una razón por la que se puede sacar menos de un 7 y es... que el trabajo sea tenga algunas deficiencias graves. La principal deficiencia grave que puede tener es que haya textos copiados, plagios, cuestiones por el estilo. Me ha pasado alguna vez, sucede, es muy fácil de cazar porque a veces te encuentras con textos extrañamente eruditos para un estudiante, muy académicos, y luego los buscas en internet, los buscas en Google y te encuentras con que son textos calcados, toda su extensión del Museo del Prado, por ejemplo. de la web del Museo del Prado. Bueno, pues eso sí lo penalizo mucho, pero por lo demás, siempre que uséis vuestras propias palabras, sintetizáis las fuentes que queráis, pero uséis vuestras vuestra propia manera de expresaros, yo siempre lo voy a valorar positivamente. Vale. No vais a sacar menos de 7 porque no considero apropiado penalizar un trabajo de este estilo que ya bastante esfuerzo requiere, no solo el hecho de hacerlo. Entonces no sería justo que sacaseis un 9 en el examen y os encontraseis con un 6 en esta en esta PEC que os bajase la nota, ¿no? Entonces es lo más probable es que entre 7 o incluso 8 nadie debería bajar. Y ahí, vale. Dos grandes opciones tenéis para hacer el ejercicio. Y las dos abiertas. Una, museo imaginario, escoger obras de pintura o escultura, también vale, artes plásticas, para componer un museo, vuestro propio museo, ¿vale? Vuestro propio museo personalizado. Podéis escoger las obras que más os gusten y ahí ya lo dice claramente. Proceder a la elección de sus obras favoritas del siglo XX. ¿Cómo lo tenéis que elaborar? Pues Hola. Vamos a ver, joder, pues sí, ahora mismo lo acabo de hacer. Ahora mismo lo acabo de hacer, pero antes no me daba ni siquiera la opción de poner ni vídeo ni audio. Solo me dejó usar el chat puntualmente. Bueno, vamos a retomar donde íbamos. La grabación sigue activa, por lo que veo. Bien. Vamos a dar un poquito de zoom a esto. Vale, a ver si la conexión va aguantando. Bueno, os decía, hay que incluir, estábamos en el hablando del museo imaginario, de que podíais escoger las obras que quisierais, que como máximo podían ser 20. Si hacéis 10, está estupendo. Vale. Qué lata, de verdad. Qué lata. Vamos a ver. Sí, estoy teniendo problemas yo con la conexión. Soy yo. En este caso, es cosa mía, no es la UNED ni nada. Me estáis escuchando, ¿verdad? Ahora me escucháis. Sí. Bueno. Vamos a intentar decir lo principal, lo que más os interesa a vosotros saber. Mirad, basta con que pongáis 10 obras, ¿vale? El máximo son 20. Si ponéis 10, por mí está perfecto. Podéis elegir las que queráis. Bien, ya lo dije. Las obras, es imprescindible, dice, que no estén incluidas en el manual o en los modelos de comentario de obras incluidos en la web. De acuerdo. Si os equivocáis y por alguna razón coláis alguna obra que está en el manual, no pasa nada, no va a haber ningún disgusto por eso, ¿vale? No pasa nada, no hace falta que vayáis obra por obra verificando que no esté en el manual, ¿vale? Problema. Mirad, la ficha técnica, que es lo que debe preceder a cada uno de los comentarios, debe incluir de los catálogos de los museos. Por ejemplo, el título, el autor, si es conocido, que normalmente en el siglo XX lo va a ser, la datación, el estilo, la técnica, en muchos incluye también las dimensiones de la obra. Lo podéis incluir si queréis. Si os olvidáis o no queréis, o digamos que no habéis conseguido esa información, no pasaría nada por las dimensiones. Pero es interesante que pongáis la técnica que se utiliza, el material, si es óleo sobre lienzo, si es, yo qué sé, si es, ya sabéis, dentro del siglo XX nos encontramos con unas artes plásticas que hacen uso de nuevos materiales, nos encontramos con collage, nos encontramos con esculturas de planchas de Bueno, os digo que no será la última vez. No será la última vez que me caigo. ¡Ay, qué rollo! Ahora estoy con el 4G del móvil. A ver si... Pero yo creo que va a ser la misma historia. Bueno, sigo hablando. Sigo hablando. A ver lo que me deja. Por favor, preguntadme. Exacto, preguntadme, sin duda, por supuesto podéis incluir videoarte, porque lo podemos incluir en el ámbito de las artes plásticas, ¿vale? Sin ningún problema, ¿vale? Sí, lo que sea susceptible de colocar en un museo lo podéis meter, lo que más os guste, de verdad. Pero luego iré a los matices, luego os indicaré algunos matices que igual os parecen un poco fastidiosos, pero son una recomendación por mi parte, ¿vale? A ver qué os parece. A ver, comentario sintético. Decía, con uno o dos párrafos puede ser suficientes si son párrafos bien hechos, si es un comentario que sintetiza la obra perfectamente bien. Mirad, cuando yo hice la licenciatura en su momento, los comentarios de las obras eran de 4 o 5 líneas. Así venían pautados los exámenes por defecto. Pensad en comentarios de ese tipo. No hace falta que os marquéis un montón de páginas. Es decir, es suficiente con que incluyáis... Sí, la imagen, por supuesto, yo necesito tener como referencia las imágenes de las obras, porque si yo seguramente no las voy a conocer. Muchas de ellas, la gran mayoría, porque las vais a escoger vosotros, muy escogiditas entre lo que más os gusta. Y muchas de las obras probablemente no me suenen, ¿vale? Entonces os pido que incluyáis la imagen. A continuación, esa ficha técnica, y a continuación, un comentario sintético que puede ser de 1 o 2 párrafos, ¿vale? Si lo hacéis bien, estará perfecto. Vale. Más cuestiones. Me estoy ya embalando porque pienso que se va a volver a cortar. Un ejemplo. Vamos a ver. ¿Quieres decir un ejemplo de obra? Mirad, vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, en mesa con silla de rejilla de Picasso. ¿Vale? No valdría porque viene en el manual. ¿Vale? Creo que viene. No sé si viene la foto. Pero bueno, en todo caso, viene mencionada. Eso como mínimo. Pero no importa. Lo que deberíais hacer es. En primer lugar, incluir la imagen. En segundo lugar, la ficha técnica con el título. Título, dos puntos. Mesa con silla de rejilla. Dimensiones, tal por tal. Autor, Pablo Picasso. Año, 1900. Un comentario sintético que ahora si me lo pedís así a salto de mata, pues igual no me sale muy bien, pero en ese pequeño comentario deberíais decir que se trata de uno de los primeros collages de la historia, en el que Picasso usa materiales reutilizados, en el que no tiene importancia el virtuosismo técnico para representar la rejilla de una mesa, sino que lo que interesa es reutilizar materiales y recortes para generar un nuevo tipo de cubismo que entra dentro de lo que se conoce como cubismo sintético. Bueno, en fin, algo así, ¿vale? Lo he soltado así un poco a lo loco. Pero las ideas principales de la obra deben redactada de una forma un poco lógica, ¿vale? No lo que acabo de hacerlo. De una forma estructurada, coherente y fluida, ¿no? Y esas cuantas ideas pues se pueden incluir en 6, 8 líneas. Yo pienso que sí. Pensad en un catálogo de exposición con comentarios pequeños. Hay muchas obras, hay muchos catálogos de exposición. Es que luego voy a poner una serie de matices para lo que es el global del trabajo, ¿eh? Ahora estoy hablando de cada una de las piezas que compone el Museo Imaginario. Pero ahora os quería poner otro matiz. Decidme, por favor, si es. Vaya. A ver, voy a bajar el volumen un momentito. A ver si se acopla algo aquí o. Bueno, qué accidentada esta clase. Bueno, mirad. A mí me gustaría, y de hecho es un poco la idea que viene recogida en el enunciado del APEC, que vuestro museo imaginario, vuestro catálogo de museo imaginario, fuese un poco coherente todo él, fuese un conjunto coherente. Yo creo que esto no lo va a hacer más difícil para vosotros, sino más fácil, porque, como os decía el otro día, va a permitiros escoger un grupo de obras estableciendo conexiones entre ellas. ¿Qué quiero decir? Que tenéis que establecer comentarios donde conectéis las obras entre sí, como si fuese un comentario comparativo. No, en absoluto, no. No se trata de eso. Se trata de que tenéis la posibilidad de escribir una pequeña introducción o una pequeña conclusión que sirva para englobar y para presentar un poco el conjunto del museo que habéis hecho. Vale. Para darle una coherencia global. Y de la misma manera, como cualquier catálogo de exposición, le podéis poner un título. lo que os decía, creo, el otro día. Por ejemplo, si queréis escoger obras solo de mujeres por darle un perfil feminista, pues podéis decir, podéis poner un título en esa línea y a continuación hacer una introducción. Las mujeres en la historia del arte han tenido un papel importante en el siglo XX, hemos hecho una selección que forman parte de las siguientes obras. Algo así. Y entonces lo empastáis, digamos, lo convertís en un, en lugar de ser ladrillos independientes, tenéis un pequeño muro hecho con ladrillos ensamblados con cemento los unos a los otros, ¿no? Y queda todo como más de una pieza. ¿Vale? A través de un título, una introducción y o una conclusión. ¿Vale? Si lo queréis hacer. No creo que os deba resultar un esfuerzo demasiado grande, ¿vale? Si no lo queréis hacer, ceñíos literalmente a lo que os dice ahí y nada más. No hay ningún problema. De todas formas, ¿me seguís escuchando mínimamente bien? Vale, bien. La ciudad ideal, que es la segunda de las dos grandes opciones que se os dan ahí, se resolvería de una manera muy, muy, muy parecida. Pero en este caso no hablamos de un catálogo de museo. En este caso es un catálogo de, digamos, equipamientos urbanos o edificios o equipamientos, porque se pueden incluir esculturas públicas en esta ciudad ideal, ¿vale? Tened en cuenta que no son solo edificios habitables. Podéis colocar en vuestra ciudad ideal una gran escultura en una plaza, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Entonces, de la misma manera, las elecciones que hagáis pueden ser precedidas por una introducción que les den coherencia o por una conclusión. Y o por una conclusión, ¿vale? De la misma manera podéis poner un título a esa ciudad ideal, ¿vale? Como hicieron muchos urbanistas utópicos que crearon ciudades sobre el papel y aunque no se llevaron a la práctica, le pusieron un nombre, ¿vale? Pues esto mismo podéis hacer vosotros. Tenéis que tener en cuenta que como es una ciudad, debéis buscar un poco una compensación de tipologías. Si hacéis una ciudad ideal que solo tiene, pongamos por caso, palacios de justicia o hospitales, pues va a quedar muy descompensado y muy extraño. Pero en cambio, si hacéis una ciudad ideal que contenga un hospital, un ayuntamiento, un palacio de justicia, un colegio, una biblioteca, le vais a dar una coherencia especial, ¿vale? Y encima una escultura pública en el centro, ¿no? Algo así. Y un grupo de edificios de viviendas también, claro, una zona residencial. Todo eso hará que la ciudad ideal sea mucho más ideal, ¿vale? O sea que en el caso del ejercicio de la ciudad ideal no se trata de escoger vuestras arquitecturas favoritas, así, llanamente. No, se trata de escoger más bien de una manera un tanto compensada para conformar una ciudad lógica y coherente. Que escogéis varios hospitales, o varios colegios, o varios edificios de viviendas, no pasa nada. Yo no lo voy a penalizar, ¿vale? No lo voy a penalizar. Ya os digo, las referencias de notas que podéis sacar, es lo que os comenté hasta ahora, van a estar muy probablemente a partir del 8, ¿vale? O como mínimo del 7, ¿vale? Eso lo podéis tener claro, a menos que haya deficiencias graves, que seguro que no las va a haber. Y por lo tanto, no es imprescindible que pongáis una introducción o una conclusión. Vale, pero sí que debéis cumplir con al menos 10 obras, con un máximo de 20, y por lo demás, pues seguir las indicaciones que se os dan ahí. Bueno, realmente el mínimo de folios que se os propone son 15, pero como no se especifican las imágenes, gran parte de esos folios pueden estar ocupados por imágenes. Ningún problema, ¿vale? En todo caso, como mínimo, 10 obras yo creo que es adecuado, ¿vale? Para dar un poco de variedad. ¿Qué más? construir una ciudad imaginaria que reúna distintas tipologías arquitectónicas de modo armónico y coherente. En este caso, sí os lo pide expresamente el ejercicio, lo de reunir distintas tipologías de modo armónico y coherente. Las tipologías ya sabéis que son los tipos de edificios según su función. Pues que si los colegios, que si los hospitales, que si las bibliotecas, que si los museos, que si los ayuntamientos, que si los hoteles, que si los edificios de viviendas, lo que sea. Eso, cada uno de esos son tipologías arquitectónicas. Y bueno, de nuevo, si aparece en el manual porque por algún despiste no habría ningún problema, ¿vale? Pero en principio la idea es que no aparezca en el manual. Como mínimo 10, por favor, ya decíamos, como mínimo 10. Tenéis un poco más que en otras asignaturas, el 9 de mayo, como plazo de entrega, y creo que nada más, más cuestiones. Mirad. Curiosamente, en este ejercicio no se pide expresamente que citéis bibliografía y fuentes, ¿vale? No se pide expresamente. Entonces, si no las incluís, yo no lo voy a penalizar, ¿vale? Pero siempre es conveniente, si queréis, decir qué es lo que habéis consultado para hablar de cada una de las obras. Es pertinente. Si lo queréis hacer, lo podéis hacer. Si no lo hacéis, no hay ningún problema, porque aquí no se pide expresamente. Y si se pide en alguna parte, decidme dónde, porque estoy muy despistado. Yo no lo veo pedir en ninguna parte. Aunque es verdad que en el penúltimo punto se dice conocer las principales fuentes literarias y documentales de la historia del arte del siglo XX, pero no especifica que haya que hacerlas constar. Vale. Bueno. Pues creo que nada más en cuanto a la PEC. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa que os despierte dudas, que no tengáis claro, que tened presente eso, que yo soy quien evalúo, por lo tanto, es a mí con quien tenéis que aclarar todas las cuestiones relacionadas con lo que se pide en el ejercicio. Vale. Vale. Muy bien, ya veis, os recuerdo, 15 páginas, ¿vale? Páginas. 15 páginas, pone 15 a 20 folios. Bueno, la palabra folio siempre es un poco ambigua. De 15 a 20 páginas. Que pueden estar ocupadas en buena medida por imágenes, ¿vale? Porque no se especifica que no cuenten las imágenes. Y donde los comentarios pueden resolverse en una o dos párrafos. Ya veis que no quiero que os liéis mucho ni daros mucho trabajo. Eso sí, por lo menos a nivel de extensión. Pero me gustaría que fuerais sintéticos, que destacarais las ideas principales y que, si pudierais, dierais coherencia de conjunto tanto al museo imaginario como a la ciudad ideal que escojáis. Vale, perfecto. Bueno, pues con esto está lista la cuestión del APEC. Creo que no tenía nada más que comentar sobre esto. ¿O tenía algo que comentar sobre el examen, quizá? Bueno, mirad, en el examen vais a estar en una circunstancia muy parecida en otras asignaturas, y es que se os permite usar material. De nuevo, estamos ante la situación del alumno de matemáticas al que se le permite usar la calculadora. Con la calculadora sola no vais a ninguna parte, es decir, con la bibliografía básica no iréis a ninguna parte. Tenéis que estudiar previamente, tenéis que tener un bagaje importante para poder abordar las dos preguntas de desarrollo que tenéis que escribir en 90 minutos. Eso, así va a ser el examen, dos preguntas de desarrollo a elegir entre tres, ¿vale? Y que tenéis que redactar en 90 minutos. Como son preguntas de desarrollo, vais a tener que ir interconectando y relacionando diferentes elementos de la materia. Y no se van a valorar, en este caso no se hace una mención específica de la cuestión, pero no se van a valorar los datos factuales, las cuestiones concretas, los años, el autor, los nombres, los datos concretos y específicos. Eso no se va a valorar porque son datos muy fáciles de encontrar dentro del manual. Lo que sí se va a valorar con toda seguridad es la capacidad de relación de los diferentes contenidos de la materia. Y eso implicará muchas veces conectar diferentes temas, no hablar específicamente desde luego no os va a caer una obra determinada, no, os caerá con toda seguridad, tendréis que abordar el comentario relacionado, ensamblado, de diferentes obras que tendréis que ir mencionando pues en función de un hilo conductor común, ¿vale? Son preguntas de desarrollo. Es imposible que os pregunten una sola obra para comentar, porque eso es facilísimo de resolver cuando tenéis la bibliografía básica a mano. Recurrís al lugar donde está escrito y con vuestras palabras lo trasladáis. No, no os van a pedir eso. Tendréis que tener un bagaje suficiente como para establecer relaciones de similitud, de oposición, traer a colación a diferentes autores que siguen una misma línea, que hacen obras parecidas, mencionar diferentes obras que sí podréis ir extrayendo del manual, sobre todo si no os acordáis del título o del autor o del año concreto en que se hicieron, pero lo que es el armazón básico, el fundamento básico de los contenidos, lo tenéis que tener estudiado de antemano. Este es el problema, un poco, de los exámenes desde casa, que como tenéis todo el material a vuestra disposición, tienen que poneros los exámenes un poco más difíciles y no basados en los datos, sino en las relaciones. Nos quedan 10 minutos. Podemos darle un empujoncito a Picasso, ¿queréis? ¿O queréis comentarme alguna cosa más? De momento la conexión la fue respetando. Vale, pues vamos a hablar un poquillo de Picasso y así terminamos con su etapa simbolista, con su etapa rosa y azul, o azul y rosa para ser más exactos, y nos metemos ya con el precubismo. Decíamos entonces el otro día que durante una primera etapa Picasso se decanta por obras de tono simbolista y donde el color tiene un gran protagonismo, en la línea de las obras que vimos en el tema anterior, donde el color en el fobismo y en el expresionismo tenían una importancia fundamental, eran protagonistas. Bueno, pues en el Picasso azul eran el color azul el protagonista, con una serie de connotaciones relacionadas con la melancolía, con el amor angustiado, con parejas desvalidas, solas, y todo ello conectaba también un poquito con un cierto clasicismo estilizado, y con una realidad distorsionada en función de una visión un poco interior, espiritual. Lo que viene a ser el simbolismo, ¿no? Que es la visión de la realidad a través del ojo del alma, por decir así, como solían los muchos simbolistas describir su labor. En Picasso Rosa tenemos aquí estos dos ejemplos, estamos un poco en la misma tesitura. Lo que pasa que el color del azul se torna al rosa, y el rosa se llena de connotaciones amables que acompañan a un replanteamiento de los temas, que ahora pasa a ser la vida del circo. En lugar de tener amor angustiado, parejas desvalidas, seres solitarios, pues tenemos una temática amable, ligera, figuras en familia, que interactúan, que están contentas, que están jugando, están en un momento lúdico. El cromatismo rosa predomina, el color, por lo tanto, vuelve a ser protagonista con relevancia semántica, y el optimismo tiene mayor presencia. Dale. La imagen de la izquierda, Familia de acróbatas con mono, de 1905, y la de la derecha, Muchacha con balón, de 1905 también. Vale. A la izquierda tenemos una familia, una familia feliz, es una especie es un retrato familiar, amable, de una pareja con su hijo. También aparece ahí un animal con esa evocación al mundo del circo. La figura de la izquierda está vestida de arlequín, una figura típica del circo en el momento, aunque las figuras ofrecen un cierto tono de introspección, no están sonrientes, desde luego, pues hay, digamos, una sugerencia de bienestar, de felicidad en el seno familiar. Y lo mismo la imagen de la derecha, donde aparece una chica jugando, haciendo equilibrismo sobre un balón, mientras la observa un hombre mayor, musculado, también todos ellos figuras relacionadas con el circo. Y esa figura la de la derecha, en cierto modo, ya nos va anunciando algunos derroteros por donde se va a ir moviendo Picasso hacia el primitivismo, con esos rostros que van perdiendo expresión, que se van a ir convirtiendo paulatinamente en máscaras, pero ya lo iremos viendo. Vale, es una figura como muy escultórica e inexpresiva, ¿no? Y también por ello contiene un grado de clasicismo notable, ¿no? Ya decíamos el otro día que Picasso, con todo lo transgresor y vanguardista que es, siempre va a tener una inclinación hacia el clasicismo y hacia la creación de obras maestras muy, muy tradicionales. Bueno, pues ahora fijaos en estas dos obras para cotejar. Una de la época azul, otra de la época rosa. La de la época azul es de 1902, se titula Dos hermanas. La de la época rosa se titula Dos hermanos, masculino, es de 1906. Veis que la temática a priori es muy parecida, son hermanos ambos, pero la manera de tratarlo es muy diferente. Las mujeres aparecen como seres desvalidos, solos, melancólicos. La de los varones aparece como una escena desenfadada, de diversión, de juego. Y enmarcada un poco en el mundo del circo. El propio desnudo nos habla un poco también de esa de una visión un tanto hedonista o despreocupada, ¿no?, de la vida. Mientras que la imagen de la izquierda está mucho más en la línea de una pintura negra, ¿no? De las pinturas de la España negra que conectaban con el simbolismo y al mismo tiempo con la época, con una visión muy etnográfica, ¿no? Estoy pensando ahora en Zuloaga o estos autores de la España del Norte que usaban un cromatismo muy oscuro frente a esa España blanca del sur tan típica de Sorolla, ¿no? Pues ahí, en esa, estableciendo así un poco ese paralelismo, las imágenes de la izquierda nos recordarían un poco pues unas mujeres un poco más raciales, de perfil más etnográfico, con esas pañoletas envueltas sobre sí mismas, una visión más intimista y más angustiada, ¿no?, en general. Bueno, los colores acompañan, por supuesto. Y el efecto máscara, la alusión al primitivismo, está presente en ambas obras, curiosamente. Tanto en las obras de la época azul, de la izquierda, como en las de la época roja, en la de la época roja de la derecha. Ya empezamos a ver esos rostros un tanto inexpresivos, creados a base de líneas inspirados en la escultura africana o en la escultura ibérica, ¿no?, que Picasso está descubriendo a lo largo de esta década y que le da pie además para irse metiendo en el cubismo. Y avanzamos hacia el precubismo. Vale. En la época del precubismo estamos más o menos alrededor de 1906. Influido por Cézanne y por el arte primitivo, Gauguin, estamos pensando también en Gauguin, cuando hablamos de arte primitivo siempre nos tiene que venir a la cabeza, pero en particular por el africano y por el arte africano y por el, decíamos, y por el ibérico, pues Picasso empieza a dar forma al cubismo, paulatinamente, con rostros que poco a poco empiezan a parecerse más a máscaras. Y a nivel temático se produce un abandono paulatino de los temas, vamos a decir, entre comillas, sensibleros, ¿vale? Tanto los del Picasso azul como los del Picasso rosa tenían una serie de connotaciones sensibleras, ¿no? Y ahora vamos a ir moviéndonos hacia temas despojados de ese tipo de contenidos, temas más neutros, más escépticos, como este retrato de Gertrude Stein, una mujer intelectual y escritora que retrata en el año 1906 y en el que podemos apreciar claramente esa abstracción en el rostro a través del efecto máscara, con esos ojos grandes, esos ojos inexpresivos, delineados como si fuesen una máscara ibérica. La escultura ibérica que él conoce, bueno, a través de los relieves de Osuna, por ejemplo, es un primitivismo asociado a la escultura ibérica específicamente, pero es que luego veremos un primitivismo asociado a las máscaras africanas, ¿vale? Hay diferentes tipos de primitivismo en Picasso. También lo vemos en esa amplia frente, en esa nariz que casi se pone de perfil, aunque ella nos mira en tres cuartos, Este Picasso primitivista, a veces se le denomina época negra de Picasso, el Picasso negro, ¿no? Si antes hablábamos del azul, del rosa, pues ahora podríamos hablar en algún caso del Picasso negro, ¿no? En conexión con esas máscaras que a menudo son negras del arte primitivo. Y que está en conexión con los descubrimientos que él realiza pues, ante las obras que se van llevando al Museo del Trocadero de París. Él es allí donde descubre en buena medida todas estas obras primitivas, entre comillas, así se lo considera, se las denomina. Bueno, lo dejamos aquí, que ya son las 9:02. ¿Os parece? Vale, el próximo día empezamos ya con el cubismo y hablaremos también en este mismo capítulo, después de hablar del cubismo, también hablaremos de futurismo, ¿vale? Nada, sin ningún problema. ¿Qué va? Para nada. Gracias a vosotros por vuestro interés. Bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta luego.